Bien, saludos amigos de Damaso 2.0, bienvenidos una vez más. En este caso, pues al episodio número 38, que pueden escuchar de forma gratuita a través de Spotify y por supuesto también a través de las plataformas Anchor, Google Podcast y Apple Podcast. Estamos llevándole a ustedes un briefing de las noticias más impactantes de este domingo 23 de mayo, ¿eh? De este domingo 23 de mayo, y un resumen de lo que ha sido toda la semana. También, por supuesto, nuestro invitado para esta tarde, el político y colega periodista Gustavo Azócar, nombrado recientemente como secretario general del Partido Centro Democrático en una alianza con el doctor Carlos Alaimo, que está dispuesto a convertir el partido en una plataforma nacional. También, por supuesto, porque ha sido noticia durante la semana con varios tweets que nos va a explicar, no, nunca nos va a revelar la fuente, por supuesto, pero tiene muy buenas fuentes, por lo cual se hizo una matriz en cuanto al análisis de las consecuencias de lo que ha sido pues la muerte de este guerrillero Jesús Santrich y de cómo pues esto va a repercutir inclusive dentro de Miraflores. Así que bueno, vamos con lo que tenemos. Bueno amigos, los invitamos a visitar nuestra página en venezuelausa.org, venezuelausa.org, a través de la internet. Por supuesto, estamos en Instagram y en Twitter como @venezuelausa.org, todo pegado. Allí las informaciones las cuales estamos leyendo para este podcast del día de hoy, contenido para venezolanos en los Estados Unidos, pero también en donde quiera que se encuentren, ¿eh? Tenemos de hoy Price, de esta plataforma dedicada al tema energético y de petróleo. Escuchen bien, hasta 400.000 barriles de crudo diario de petróleo venezolano podrían quedar huérfanos por nuevas leyes fiscales chinas. China ha anunciado que va a imponer impuestos o que impondrá impuestos sobre el crudo agrio pesado, una medida que podría afectar duramente a Venezuela mientras sigue luchando contra las sanciones de los Estados Unidos y una industria petrolera en ruinas. Los informes de los medios sugieren que hasta 400.000 barriles de petróleo diario podrían quedar huérfanos, ya que las nuevas leyes fiscales chinas hacen imposible que el país exporte su crudo al Asia. Las nuevas regulaciones que se espera que entren en vigencia el 12 de junio harían que los márgenes de ganancia del petróleo venezolano podrían ser demasiado bajos para justificar su ruta de exportación actual. Venezuela no ha estado exportando petróleo directamente a China desde el 2019, en gran parte debido a las sanciones de los Estados Unidos que continúan restringiendo la exportación de petróleo del país. Pero, sin embargo, China ha estado importando petróleo venezolano a través de refinerías de Malasia, donde se mezcla con fuel o betún antes de continuar hacia China. Las nuevas reglas de China podrían agregar alrededor de $30 por barril a ese betún diluido, haciéndolo económicamente inviable. El aceite de ciclo ligero y los aromáticos mixtos también se van a grabar según el nuevo esquema. Los datos de las aduanas chinas sugieren que alrededor de 380.000 barriles de petróleo diario de betún diluido ingresaron al país a través de Malasia entre enero y marzo, gran parte del cual se originó en Venezuela. Este es un trabajo bien interesante, que invitamos su lectura. Esto es solamente un fragmento hecho, realizado por Felicit Prasco para oilprice.com y que compartimos a través en español a través de venezuelausa.org. Y también el tiempo de Colombia, que señala pues justamente con el caso de Santrich, que Estados Unidos indaga cabos sueltos del asalto al campamento de Jesús Santrich en Venezuela. No deja de generar duda con respecto a esta acción, ¿no? ¿Dónde está el cuerpo? Por supuesto, una de las preguntas que mucha gente se hace. ¿Está el meñique? Supuestamente está un meñique, no lo hemos visto, pero nunca, nunca se ha mostrado en imágenes el cuerpo de lo que fue, no solamente la muerte de Santrich, sino de otros 14 guerrilleros. Eso es difícil de esconder. Estados Unidos no se va a retirar del proceso por narcotráfico contra el guerrillero Sus Pausias Hernández, alias de Jesús Santrich, y la circular roja de la Interpol se mantendrá activa hasta nueva orden. Así lo han advertido los agentes de la DEA, después de que esta semana tomó fuerza la noticia de que el cabecilla de la disidencia de la Nueva Marquetalia por el que, por cierto, el Departamento de Justicia ofrece 10 millones de dólares de recompensa, fue abatido en territorio venezolano la tarde del lunes 17 de mayo. Y aunque organismos de inteligencia aseguran que hay pruebas de que un comando terrestre asaltó el megacampamento que Sánchez levantaba en los límites con Colombia, y fuentes de la FARC lo han confirmado, por ejemplo, al periódico El Tiempo, aún hay cabos por amarrar antes de poner el sello de dado de baja, ¿no?, en su expediente y fotografía. Bueno, a las agencias federales les llegó la información revelada por el diario El Tiempo, que indican que mercenarios tomaron por asalto el campamento de Santrich en la zona rural de la villa del Rosario, en Machiques, en el estado Zulia, para capturarlo y cobrar la jugosa recompensa. La incursión se dio paralela a los fuertes combates que desde hace semanas están librando en el estado Apure, ya se está pasando para el Zulia, mientras miembros del ejército venezolano, con la disidencia de Gentil Duarte, el archienemigo de Santrich, y de Iván Márquez, pues han generado una situación en la que han sido víctimas 8 soldados venezolanos que se encuentran secuestrados, ¿no? Por Gentil Duarte se dice que hubo una negociación allí para poder liberarlo. Aunque el régimen de Nicolás Maduro no ha salido a admitir que los enfrentamientos que ya han dejado muertos y heridos en sus filas son con la disidencia de Duarte, videos de 8 militares secuestrados en medio de los combates se encargaron de confirmarlo. Bueno, esta semana murió el gobernador chavista Jorge Luis García Carnero de un infarto. Según Reuters, Venezuela está sumida en una crisis humanitaria después de años de hiperinflación y recesión. Eugenio Martínez dice que 4.8 millones de posibles electores fuera del país podrían, si se llevasen a cabo, ¿no?, ser decisivos en las presidenciales. Dice que a la fecha se está hablando ya más o menos de un potencial que irían a votar de 4.8 millones de venezolanos, de electores potenciales fuera de Venezuela, que serían decisivos para una eventual elección presidencial, si esto fuese posible. Sin embargo, relata que el problema en estos momentos es que no hay operativo fuera del país. A partir del 1 de junio se va a hacer uno, pero dentro de allá en Venezuela. Concluye que si se sumaran los nuevos votantes fuera de Venezuela, los votantes inscritos que están fuera del país y los votantes que tienen que inscribirse dentro del país, bueno, estaríamos como conclusión hablando de un aproximado del 30% del padrón de electores que debería actualizar sus datos o inscribirse dentro del registro electoral. Esta semana también Osvaldo Muñoz dio un tubazo. El editor del Venezolano dijo que Estados Unidos habría dado ultimátum a Guaidó para sacar a Maduro antes del 1 de diciembre. Esta semana también hubo alegría. Ronald Acuña Jr., Eire Adrián y Miguel Cabrera hicieron historia con jonrones en la misma jornada en las Grandes Ligas. Venezuela, lamentablemente, ocupa el último lugar entre los países menos vacunados en el mundo. El conflicto de Hamas, pues presume, allá en Gaza, presume su victoria, pero debe reconstruir un territorio con alto desempleo y un fuerte brote de coronavirus, ¿no? Y Moisés Naín, que sale en El Tiempo de Bogotá, esta semana, pues, él escribe cada 2 o 3 semanas, le dio unos consejos latinoamericanos a Biden. Dice que es cierto que los países latinoamericanos no controlan su moneda, mientras que tener al dólar como divisa le abre posibilidades a los Estados Unidos que otros países no tienen, pero aún así, en Estados Unidos el temor a la inflación ya se hace sentir. Una encuesta de la revista Fortune encontró que al 87% de los adultos estadounidenses les preocupa la inflación. Así que, bueno, Larry Summer y Oliver Blanchard, dos de los economistas más respetados del mundo, opinan que el paquete de gastos de Biden va a ser inflacionario. Y también, bueno, ya más o menos para terminar, imponen multa de 1.5 millones de dólares y 3 cargos criminales al sospechoso de intentar raptar a una niña en la Florida. Orlando Open se estrenó como programa en el canal de YouTube de Venezuela USA ORG. Allí Liz Valecillo nos está comentando que ya no se requieren máscaras al aire libre en Walt Disney World, Universal Orlando y SeaWorld, cómo se encuentra el turismo de vacunación y lo previsto para el próximo periodo de clases en Orlando. Bueno, amigos, y en la próxima parte tendremos al secretario general del Partido Centro Democrático, Gustavo Azócar, en una entrevista interesante sobre la muerte del guerrillero Jesús Santrich y las consecuencias que esto podría acarrear en esta volátil zona fronteriza venezolana, para algunos difícil de recuperar. Titular de esta entrevista, bueno, Azócar asegura, basado en sus fuentes, que la muerte de Santrich se llevó a cabo como parte de una negociación. Lo publicó en su Twitter esta semana. ¿A cambio de qué? Bueno, aquí la noticia, justamente, ¿no? Según Azócar, en días serán liberados los soldados venezolanos secuestrados por la disidencia de la FARC. De ocurrir esto, ¿Seguirá confiando la maquinaria de Iván Márquez en Maduro? Bueno, ¿qué pueden hacer? Se encuentran a merced de sus socios, escondido en Caracas, el hombre que queda de líder de la maquinaria, ¿no? ¿Qué pasará con la FARC? Al menos en Venezuela se mantendrán. Ante la severa crisis que afecta al país, la FARC se ha dado a la tarea de reclutar jóvenes venezolanos en Bolívar, Zulia, Apure y Táchira, cuatro de los estados fronterizos, y les ofrecen mucho más de lo que puede ganar, por ejemplo, un militar en Venezuela, así como protección a su familia. El tema político también lo tocamos. El Partido Centro Democrático apuesta por las regionales y exigirá un revocatorio. Ya tienen candidato. Los invito a escuchar esta entrevista en esta segunda parte del programa Damaso 2.0 a través de Spotify. Y para los que no tengan Spotify, este podcast estará disponible por Google Podcast, Apple Podcast, cinco plataformas más en la Internet. Bueno, amigos, nos encontramos ya con Gustavo Azócar. Él es secretario general del Partido Centro Democrático. Está en el Táchira, compañero de estudios, gran amigo desde hace muchísimo tiempo. En los años en los que compartimos pues pasillo en la Universidad del Zulia. Y justamente esta semana ha sido noticia porque justamente estuvo un tuit en el que reveló, y quisiéramos saber, bueno, hablar de unas fuentes propias, ¿no? Bueno, que la dictadura venezolana entregó las coordenadas del campamento de Jesús Santriz cerca de Machique, Zulia, a las disidencias de la FARC. En este caso, responsabiliza a Gentil Duarte. La FARC pidieron la cabeza de Santriz para entregar a los 8 militares secuestrados en Apure el pasado 23 de abril, pero los 8 militares venezolanos todavía no han salido en libertad. ¿Qué podría estar pasando allí? Gustavo, me da un gusto saludarte.
Hola, Damaso. Gracias por la oportunidad. Qué gusto poder saludarte después de haber compartido, como tú bien lo decías, estudios en la ilustre Universidad del Zulia. Entrando al tema, yo tengo fuentes desde hace ya unos cuantos años, fuentes vinculadas al área militar en Venezuela, también fuentes vinculadas al área militar en Colombia. Llevo, como tú bien lo sabes, más de 30 años trabajando acá en la frontera. Tengo más de 30 años haciendo periodismo de frontera, cubriendo la zona fronteriza colombo-venezolana. Me ha tocado trabajar Táchira, me ha tocado trabajar Apure, dos estados fronterizos con Colombia, y todo el mundo sabe que esta frontera se mueve mucho el tema de la guerrilla colombiana. Y gracias a esa fuente de información, nosotros obtuvimos algunos datos que nos permiten, como en efecto lo hemos hecho, asegurar que primero el señor Santriz está muerto. Hay mucha gente que dice que no va a creer que Santriz está muerto hasta que no aparezca el cadáver. Yo respeto, por supuesto, a la persona que piensa eso. Pero basta con recordar que la misma guerrilla de Iván Márquez, la guerrilla que se llama Nueva Marquetalia, confirmó la muerte de Santriz en un comunicado que publicaron en su página web. Incluso dijeron el lugar allá en la Sierra de Perigá, donde al parecer lo dieron de baja.
Bueno, la gente dice que justamente como son personas que se saben, se escabullen muy fácilmente, lo han hecho, pues posiblemente puede ser una forma de salida ante la situación que se le estaba presentando de extradición hacia los Estados Unidos. Pero bueno, a ver, si ya es parte de un documento como el que acaba de presentar la Marquetalia, lo que quedaría es, ¿quién es el responsable? ¿Gentil Duarte o el gobierno colombiano?
Por supuesto, la segunda Marquetalia o la nueva Marquetalia acusa a militares colombianos, acusa al gobierno de Iván Duque, y trazan una hipótesis que, por supuesto, no tiene ni pie ni cabeza. Ellos dicen que supuestamente militares colombianos ingresaron al territorio venezolano, le dieron de baja a Santriz y luego escaparon a bordo de un helicóptero amarillo. Eso suena mucho a fantasía y a mucha película. Pareciera que la gente de la nueva Marquetalia está viendo muchas películas de Netflix, ¿verdad?
Correcto.
Y está la otra versión que obviamente es mucho más creíble y que apunta a que guerrilleros de la FARC al mando de Gentil Duarte, que es el hombre que tiene de alguna manera control sobre la estructura de las hombres del Frente 36 que están allí justamente en la Sierra de Perijá y que tienen muchísimos años operando en la Sierra de Perijá, y le dieron de baja a Santrich, pero lo hicieron porque alguien dentro de la dictadura venezolana les entregó las coordenadas, le entregó la ubicación donde estaba el campamento de Santrich. Es evidente que la dictadura de Maduro desde hace mucho tiempo sabía el paradero de Santrich, así como sabe el paradero de Iván Márquez. Iván Márquez está en Venezuela, actualmente está en Caracas, estaba en Apure y ahora está en Caracas. Y así como la dictadura sabía el paradero de Márquez, también sabía el paradero de Santrich. La FARC de Gentil Duarte, como se sabe, tiene a 8 militares venezolanos secuestrados. Los atraparon, los capturaron el 23 de abril. Están en negociaciones con la Cruz Roja Internacional para entregar sanos y salvos a estos 8 militares venezolanos. Pero obviamente mis fuentes dicen que aquí lo que hubo fue una negociación, un intercambio. Por lo general, la guerrilla suele intercambiar prisioneros por prisioneros. Pero como en Venezuela no hay prisioneros guerrilleros, en esta ocasión no hubo un intercambio de prisioneros por prisioneros, sino un intercambio de 8 prisioneros por un alto jefe guerrillero. Y ese alto jefe guerrillero era Jesús Santrich.
Eso quiere decir que entonces Márquez también estuvo involucrado en esa negociación.
Márquez estaba en Apure, en el Orsa. Evidentemente, todo parece indicar que Márquez no estaba en esa negociación, porque el señor Márquez no tiene conversación, no tiene comunicación con Gentil Duarte. La comunicación entre Iván Márquez y Gentil Duarte se rompió hace más de un año. La comunicación entre Gentil Duarte y Jesús Santrich se rompió hace más de un año. ¿Por qué? Porque Iván Márquez y Santrich enviaron a un grupo de personas a asesinar a Gentil Duarte para quedarse ellos con el control de las FARC, ya no solamente en Venezuela, sino también en Colombia. Fallaron en esa operación para dar de baja a Gentil Duarte. Allí se rompieron todas las comunicaciones y allí empezó la guerra entre las FARC de Gentil Duarte contra las FARC de Iván Márquez y Jesús Santrich. De modo que la negociación que se hizo con la FARC de Gentil Duarte para lograr la liberación de estos militares venezolanos, que en las próximas horas van a ser dejados en libertad. Yo estimo que eso va a ocurrir este fin de semana. Hay que estar pendiente las próximas 48, 72 horas, que seguramente se va a producir la liberación.
Mira, pero decir, ok, muy bien, pero decir así, como tú estás señalando, Gustavo, entonces Márquez tendría que desconfiar de Maduro.
Márquez ya debería desconfiar de Maduro. Debería desconfiar de Maduro porque obviamente la dictadura de Maduro entregó a Santrich. Pero Márquez no tiene escapatoria. La única escapatoria que le queda a Márquez es irse a Cuba, irse a La Habana y olvidarse de la nueva Marquetalia que ha intentado construir desde hace ya 2 años y no ha podido. Tiene 2 años tratando de construir a la nueva Marquetalia dentro de Venezuela con el apoyo del régimen venezolano. Les han dado toda clase de facilidades, les han permitido traficar droga, les han permitido traficar con oro, con armas, con coltán, con diamantes. Es decir, han contado con recursos financieros y económicos para tratar de montar un grupo guerrillero en Venezuela y no han podido.
Bueno, y recursos que también estamos viendo que les sirve para violentar la situación en Colombia y tratar de colocar una ficha de Maduro como es Petro.
Sí, pero el peso que en este momento tiene la nueva Marquetalia en la política colombiana y en los hechos de Colombia que está pasando en Colombia es mínimo, es muy, muy marginal. El peso realmente de lo que está pasando en Colombia en este momento lo tienen la FARC de Gentil Duarte y el ELN de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, que se ha agrandado, que ha crecido, que se apoderó de rutas, que reclutó incluso gente que antes estaba con las FARC. A raíz de la firma del Tratado de Paz en 2016 en La Habana, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, muchos guerrilleros que antiguamente estaban con las FARC se fueron de las FARC, pero se fueron al ELN. El ELN se aprovechó y reclutó a una gran cantidad de guerrilleros que antes estaban con la FARC. Se quedó con las rutas, se quedó con los campamentos, se quedó con el negocio del narcotráfico. Es decir, le quitó una parte importante a las FARC. Y hoy por hoy, lo reconoce incluso el gobierno de Colombia, el ELN es un grupo guerrillero fuerte de armas tomar, que de alguna manera es el que más problemas le está causando en este momento al Estado colombiano.
Esto lo que deja es en evidencia, como tú bien lo has señalado desde hace muchísimos años, yo también he realizado trabajos sobre la presencia de la guerrilla en Venezuela. Como decía Chávez en su momento, desgraciadamente, ¿no? Venezuela limita por el oeste con la FARC y no con Colombia, pero ya prácticamente la FARC y el ELN, la guerrilla, son parte del territorio venezolano.
Bueno, ahora tenemos una guerrilla binacional. Tenemos una guerrilla binacional. El Ejército de Liberación Nacional ya dejó de ser solamente una guerrilla colombiana para ser una guerrilla binacional. Y lo mismo está pasando con la nueva Marquetalia de Iván Márquez. Allí también tenemos una guerrilla binacional. Y lo mismo pudiera estar pasando también con las FARC de Gentil Duarte, porque las FARC de Gentil Duarte se han ido apertrechando en territorio venezolano y han estado reclutando a jóvenes venezolanos en Táchira, en Zulia, en Apure, en Amazonas, en Bolívar. Cada día son más, aunque parezca mentira, cada día son más los venezolanos que se incorporan a la guerrilla de las FARC, a la guerrilla del ELN y a la guerrilla de la nueva Marquetalia. ¿Por qué? Por la situación país. Tenemos un país con una situación muy grave en lo económico, en lo social, en lo político, y lamentablemente hay muchos muchachos por allí que no tienen trabajo, que no tienen ingresos, que no tienen ni siquiera con qué comer, que están siendo reclutados por los grupos guerrilleros para incorporarlos a la lucha armada.
¿Son mejores pagados que los soldados del ejército venezolano?
Seguramente, porque la información que ha llegado a nuestras manos indica que a los guerrilleros le pagan entre $300 y $350 mensuales. Ese es un tremendo sueldo, eso es algo así como un poco más de $1,000,000, casi $1,200,000. Es un tremendo sueldo, si lo pudiéramos ver.
Proveniente del narcotráfico.
Exacto, y a eso iba. Tienen dinero para pagar lo que les dé la gana porque la droga les da para eso y más.
Okay.
Pero en Venezuela tú sabes que el salario en Venezuela es de $3,5. Claro. Entonces, mientras en Venezuela el salario es de $3,5, la guerrilla recluta a jóvenes venezolanos y les ofrece entre $300 y $350 mensuales.
Mira, Gustavo, nos quedan unos minutos. Quería aprovechar el tiempo porque sé que ahora eres el secretario general del Partido Centro Democrático. ¿Cuál es, van a participar en las próximas regionales? ¿Cuál es el papel que va a tener Gustavo Azócar con este liderazgo?
Bueno, primero debo agradecer a la Dirección Nacional del Partido Centro Democrático y a su presidente, el doctor y amigo Carlos Alaimo, quien me ha confiado él y la Dirección Nacional de ese partido la enorme responsabilidad de asumir la Secretaría General Nacional del Partido Centro Democrático. El Partido Centro Democrático nació en el Zulia hace 3 años y actualmente está adelantando, y esto está muy, muy adelantado, yo diría que en un 90-95% adelantado, el proceso para lo que será su transformación en partido nacional. El Partido Centro Democrático en este momento tiene presencia en 17 de los 23 estados de Venezuela. Hay estructura en 17 de los 23 estados de Venezuela. Hay militantes en 17 de los 23 estados de Venezuela. Y esa es la razón por la cual en breve tiempo va a ser definitivamente elevado pues a la categoría de partido nacional. Nosotros vamos a pelear por condiciones para las elecciones regionales, vamos a exigir condiciones, vamos a exigir transparencia, vamos a exigirle al Consejo Nacional Electoral la mayor cantidad de garantías posibles para que tengamos un proceso electoral regional lo más adecuado a la normativa legal y a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Partido Centro Democrático, por supuesto, que va a postular, vamos a tener candidatos a las gobernaciones, vamos a tener candidatos a muchas alcaldías, vamos a tener candidatos a concejales y muchos candidatos también a diputados regionales. Pero nuestro norte, más que las elecciones regionales, son el referendo revocatorio del 2022. Nosotros creemos que la salida y la solución pacífica, democrática, legal, constitucional y electoral que tenemos para, valga la redundancia, salir de esta crisis y salir de Maduro, es el referendo revocatorio. Y una de las cosas que le hemos exigido al CNE y le vamos a exigir al CNE son garantías. Garantías. De hecho, vamos a plantear ante la Asamblea Nacional que se apruebe, se discuta y se apruebe una ley de garantías electorales. Una ley de garantías electorales que nos permita poder organizar un referendo revocatorio en el año 2022 sin las trabas, sin los obstáculos, sin los pisotones, sin los chanchullos, sin las maniobras y manipulaciones que la dictadura hizo, por ejemplo, en el año 2004, cuando intentamos revocar el mandato de Hugo Chávez. En 2004 los venezolanos quisimos revocar a Hugo Chávez, fuimos a revocar a Hugo Chávez, pero en aquel entonces estaba el señor Jorge Rodríguez en el CNE, y el señor Rodríguez hizo y deshizo para...
No, estaba Carraquero. Estaba Jorge Rodríguez en la directiva.
Una ley de garantías electorales que permita que podamos convocar ese referendo revocatorio. Y ese tema lo queremos incorporar también en la agenda de la mesa de negociación que se va a instalar en breve, seguramente en Bruselas, entre el equipo de Juan Guaidó y la dictadura. Queremos que allí se discuta y se apruebe un estatuto o un proyecto de garantías para que podamos ir a ese referendo revocatorio en el año 2022.
Creo que para el 2004 estaba el doctor Carrasquero, no sé, corrígeme si de pronto, pero era el doctor Carrasquero en el año 2004, estaba Jorge Rodríguez.
Jorge Rodríguez era presidente de la Junta Nacional Electoral.
Exactamente. Sí, bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias por tu participación en esta entrevista.
Un abrazo.
Que estés muy bien, ¿eh? Suerte. Un abrazo. Y estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias por acompañarnos, amigos, y será, como siempre, hasta una próxima oportunidad por aquí por Damaso 2.0 a través de las plataformas Anchor y Spotify.